Fabiola, vamos
Gracias.
a conversar. Seguimos hablando del presupuesto, del paquete económico presentado por el Gobierno de México al Congreso. Vamos a conversar con el doctor Héctor Villarreal, director del Centro de Investigación Económica y Presupuestaria y profesor de la Escuela de Gobierno del Tecnológico de Monterrey. Gracias, doctor, por estar con nosotros. Conversábamos con algunos legisladores para conocer su punto de vista, así en términos generales. Obviamente todavía no conocemos el detalle del presupuesto, pero sí, los aspectos, las líneas más generales. Se habla de que es un presupuesto inercial. El gobierno de México dice que hay motores de crecimiento importantes que lograrían llegar a ese 4.1% de crecimiento para el 2022. ¿Cómo lo ve, doctor?
Mira, antes que otra cosa, me da mucho gusto saludarte y también agradezco el espacio. Pues yo creo que es un presupuesto que tiene inercias porque hay partes enormes de gasto ineludible que ya están comprometidos. Uh-huh. Sin embargo, sí es un paquete económico diferente del, uh-huh, del que estuvimos viendo hace un año. Si me dejas incluso agregarlo, pareciera que es un paquete económico con más sabor a tratar de recuperar la economía y hacer un poquito de política fiscal contracíclica que lo que estuvimos viendo el año pasado. Entonces, ahí ya hay una diferencia.
Con el aumento del gasto público, fundamentalmente, hay un aumento importante, ¿no?
Hay un incremento de gasto público, no alcanzó para todo, uh-huh, o sea, está concentrado en unos 4 o 5 rubros, pero incluso a mí me parece que el presidente tenía una restricción presupuestaria.
¿Sí?
Y había 3 variables con las que podía jugar. O se endeudaba, o desechaba sus programas prioritarios, o buscaba más ingresos.
Uh-huh.
Incluso, yo no sé si te acuerdas que se especuló durante mucho tiempo que a mitad del sexenio íbamos a tener una reforma fiscal.
Sí, sí, sí.
Incluso pues el presidente daba a entender que sí. Yo no sé si esto se deriva del 6 de junio, no quisiera ponerme a especular en terrenos que no son los míos, pero pues pareciera que hubo un viraje, se decide en lugar de subir impuestos o cerrar huecos o quitar las renuncias tributarias, que son los famosos gastos fiscales, cosas que se deja de que deja de cobrar el gobierno. En lugar de eso salió una miscelánea fiscal interesante, pero relativamente tímida, Mario. O sea, a fin de cuentas se le apostó a una reforma administrativa, cosas que yo creo que se tenían que hacer, que son positivas. Se va a combatir evasión, informalidad de contribuyentes grandes, se va a tratar de ampliar la base de contribuyentes, todo eso pues bien, pero nos va a dar poco dinero.
Sí, sí, sí.
Entonces, al no cambiar impuestos y seguir con su política social y sus programas prioritarios, se decide incurrir en un mayor endeudamiento, cosa que no necesariamente es mala, pero sí nos cambia el tablero.
Sí, era una negativa, ¿no?, del gobierno, pero pues sí, no había mucho margen de maniobra. De hecho, en cada presupuesto que se presenta, no de esta administración, sino desde muchos años, el margen de maniobra es bajo, ¿no?, con todos los gastos ya programados que existen.
Bajísimo, bajísimo, bajísimo. Incluso una de las cosas interesantes en este paquete es que uno de los reclamos muy persistente en la gente que tenía que ver con el sistema de salud sí recibe un incremento,
sí,
presupuestario muy considerable, algo que no habíamos visto en los últimos 10 años.
Casi un 30%, ¿no?
No, pero sí alrededor. Bueno, es que función salud sí es 30%, correcto.
Sí.
Ya cuando ves también la parte que tiene que ver con el sistema completo, es algo que más bien rondaría como un 15%.
Uh-huh.
De cualquier manera, es un incremento bastante considerable que, por ejemplo, no se ve en educación o en otras cosas que también están presionando. Uno de los rubros que, pues ni modo, vamos a tener que vivir con esto, es el incremento en pensiones. También que se está comiendo mucho espacio fiscal y no te deja gastar en otras cosas.
Se habla, el secretario hablaba de 3 motores de la economía. Uno de ellos, con el cual no contamos el año pasado y este tampoco, es el consumo interno. ¿Sí se ve una fortaleza del consumo interno? ¿Se puede considerar como un motor de la economía para el 2022?
No está tan claro. En algunas regiones sí, decir que parejo como país, digo, sí estamos esperando una recuperación en el consumo con respecto al año pasado, pero con mucho vigor no lo sé. Parecería que lo que sí nos puede jalar es la demanda externa, particularmente sí, en la medida que Estados Unidos crezca. También se trataron de poner algunos proyectos de inversión puntuales, pero no hay mucho dinero, entonces ahí va.
Sí, sigue siendo entonces la demanda externa lo que puede ser el motor verdadero, ¿no? Como lo fue en algún trimestre del año pasado también, que vino una recuperación de la economía de Estados Unidos e inmediatamente se sintió, por supuesto, en la economía mexicana.
Pero solo en algunos sectores, no es uniforme, ¿verdad? Y tenemos que aceptar eso.
Sí, los proyectos del Estado mexicano, estos 3-4 proyectos grandes, el Tren Maya, la refinería de Dos Bocas, el aeropuerto, ¿pueden ser un motor de crecimiento o tampoco está tan claro?
Mira, esa es una muy buena pregunta y se presta para bastantes polémicas. Uh-huh. ¿Alguna actividad económica causa? Sí. ¿Es la manera más eficiente de gastar el dinero? Pues probablemente no. Y quisiera puntualizar por qué. Tú tienes un proyecto como el Tren Maya, pues va a haber una inyección de dinero importante, pero muchos de sus rendimientos pues son de más largo plazo.
Sí.
En el sector hidrocarburos pues hay bastantes dudas. Está por un lado esta montaña rusa de los precios que de repente van para arriba, el horizonte, sin embargo, de mediano plazo, pues es mucho más incierto, ¿verdad? Por la descarbonización que se está buscando en todo el mundo, por la llegada de autos eléctricos. Uh-huh. Y incluso yo creo que hay bastantes voces especializadas que han dicho, si vamos a estar invirtiendo, pues quizá deberíamos irnos por el lado de exploración, de producción. En refinación tenemos muchos problemas y no deja de ser pues una apuesta arriesgada en el mejor de los casos. Y el problema es que cuando tienes tan poquitos recursos y los estás destinando para eso, hay proyectos que tendrían una mucho mayor rentabilidad y que no nos alcanza. Para dar un ejemplo muy concreto, todo lo que tiene que ver con transmisión eléctrica, que además nos ha creado una serie de cuellos de botella en la economía.
Sí, sin duda. Bueno, pues está todo por verse, a ver cómo viene la discusión, va a estar intensa, interesante, y también es el equilibrio que tiene que tener la actual administración, es decir, cumplir con sus objetivos en política social, en política económica, y también sacar rápidamente lecciones de lo que nos ha dejado esta experiencia de pandemia, de cierre económico, de crisis sanitaria, en fin. El proyecto, pues ya le quedan solamente, ¿qué será? 2 años y medio, Héctor.
Sí, exactamente. Y yo creo que es un paquete económico que trae un cierto dejo de optimismo. Uh-huh. Que se le está apostando a esta recuperación, pero qué bueno que lo pongas en esos términos, porque hay cosas que este gobierno ya desistió. Y el cierre fiscal del sexenio, en la medida que el crecimiento no se cumpliera, esperemos que no vaya por ahí, en la medida que los déficits sean más grandes de los esperados, pues pudiéramos observar un cierre fiscal complejo y un siguiente uh-huh. sexenio bien difícil, casi desde su inicio.
Es el difícil equilibrio entre la realidad y la política también, Héctor, porque también, digo, hay que agradecer en términos así muy objetivos que no se le haya pedido, como solía hacerse también, un sacrificio a los ciudadanos, y vamos a buscar mayor recaudación a través del IEPS o de estos impuestos especiales o aumentos a las gasolinas, y que son un golpe tremendo para la economía familiar en un momento en el que estamos viviendo también complicaciones, ¿no?
Correcto, y estoy seguro que eso pesó. Sí. Ahora, fíjate, muy rápido te cuento, yo no sé si la gente que nos escucha todo mundo sepa esto, pero se formó en la Cámara de Diputados un grupo para la transición fiscal. El documento principal se le entregó a la nueva Junta de Coordinación Política, ya está en el Congreso. Entonces, me parece que va a ser un semestre donde yo invito a la gente que nos escucha a que ponga mucha atención. Uh-huh. Vamos a estar discutiendo estas cosas de corto plazo, cómo sacar adelante un paquete económico donde pues todavía está la colita de la crisis aquí presente, pero al mismo tiempo tenemos que empezar a pensar estas cosas más estructurales, más de mediano, más de largo plazo, cómo salimos del problema de pensiones, cómo invertimos más en infraestructura, cómo creamos un sistema de salud público robusto, qué hacer con estancias infantiles. Yo creo que son discusiones bien interesantes, ojalá que la gente se involucre.
Pues muchas gracias, Héctor, gracias por comentar con el auditorio todo esto.
No, al contrario, yo te agradezco mucho, va un abrazo y que tengan un excelente día.
Igualmente para ti, Héctor Villarreal, es director del Centro de Investigación Económica y Presupuestaria y profesor de la Escuela de Gobierno del Tecnológico de Monterrey.